Duna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman. Auspicio de Enel. Entel, tus posibilidades son infinitas. Toyota All New Corolla. Y Hexacon es Smart Living. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Sean todas bienvenidas y todos bienvenidos a Santiago Adicto en Radio Duna, 2:03. Hoy ya tenemos entrevistas súper interesantes. Vamos a comenzar en unos minutos más a conversar con la arquitecta Rosana Forré, yo creo que se pronuncia su apellido, pero se escribe Forray, que es una de las nuevas columnistas de la revista Vivienda y Decoración y que este sábado publicó una preciosa columna con la que yo me sentí tremendamente interpretado, que se llama Volver a Caminar, sobre la experiencia de volver después de tantos meses de pandemia a caminar por la ciudad. Una mujer que tiene tremendos títulos en el mundo de la arquitectura, que ha escrito libros respecto de la Villa Portales, capítulos en libros que hablan de las Torres de Tajamar. Tenemos harto tema interesante para conversar con Rosana. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar con Cristóbal Prado, quien lidera, de parte de la Cámara Chilena de la Construcción, el PAU, el Premio Aporte Urbano, que se está lanzando por estos días, que es un premio tremendamente interesante porque realmente premia a quienes han hecho un aporte a la ciudad desde el mundo de la arquitectura y del urbanismo. Y en las buenas noticias para comenzar, podemos contarles que a partir de hoy lunes, el 99% del metro de Santiago está funcionando, porque hoy día partieron, después de casi 11 meses, las estaciones San José de la Estrella, Los Quillayes y Elisa Correa de la línea 4. Falta una sola estación de la línea 4 por reabrir para que el 100% de Metro de Santiago esté operativo, cuando ya estamos casi a 11 meses del 18 de octubre, cuando durante en tan pocas horas y tan pocos días fueron destruidas una cantidad impresionante de estaciones de metro. Así que felicitaciones a todo el equipo de Metro de Santiago que lidera Luis de Grange, y nos alegra mucho que el metro ya esté funcionando en un 99%. También en las buenas noticias, desde esta mañana pueden visitar el nuevo mural de suelo. Hoy día en Santiago Adicto pusimos mural y alguien nos decía que si estaba en el suelo no era un mural, pero ¿cómo lo llamamos? ¿Suelal? Un mural de suelo de cerca de 800 metros cuadrados por la entrada Pío Nono al Parque Metropolitano. Un precioso trabajo de Anis, así se llama la artista, junto a Lira Arte Público, que son los gestores y productores de que esto ocurre, y por supuesto con el Parque Metropolitano. Así que ya se suma este mural de Anis en la entrada Pío Nono al mural del Sequis, que está en la entrada de Pedro de Valdivia. En total, cerca de 2.000 metros cuadrados de arte público en estas dos entradas del Parque Metropolitano. Recuerden que este fin de semana por primera vez se pudo acceder al Parque Met por las entradas de Pedro de Valdivia y la Pirámide, pero en la semana, de lunes a viernes, se puede acceder al parque por las cuatro entradas, es decir, Pío Nono, Pedro de Valdivia, la Pirámide y Zapadores, y en Pedro de Valdivia y ahora en Pío Nono hay murales de piso justo al comienzo del paseo. Está tan lindo el parque, por favor, si pueden, vayan. Hasta las 6 de la tarde hay acceso al Parque Metropolitano de lunes a viernes, y creo que el fin de semana el horario es bastante similar, pero restringido a dos accesos. Bueno, luego de esa información, creo que ya podemos comenzar. Ah, queríamos comentarles también que estuvimos la semana pasada en el Cementerio General, que también reabrió hasta las 4 de la tarde, de lunes a viernes. Está tan lindo, nuevamente, por las lluvias del invierno, está mucho más verde. Bueno, para mí siempre el Cementerio General ha sido, si no el lugar, uno de los tres lugares que más me vuelven loco en Santiago, pero está hermoso, muy lindo. Así que si les interesa conocer una parte de Santiago que tal vez solo han visto en términos funcionales, es decir, yendo a un entierro, les recomiendo ir a perderse por el parque, o sea, por el Cementerio General de Santiago. Es un lugar alucinante. Ya vamos a conversar de eso en más profundidad, o con más profundidad. Vamos a comenzar con música. A propósito de que vamos a hablar de caminar y de volver a caminar, escuchamos a Lou Reed con Walk on the Wild Side.
Holly came from Miami, FLA. hitchhiked her way across USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given head. She says, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the colored girls go doo 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 doo. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo, you should have seen him go, go, go. They said, hey sugar, take a walk on the wild side. I said, hey babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just speeding away. Thought she was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that patch. I said, hey babe, take a walk on the wild side. I said, hey honey, take a walk on the wild side. And the colored girls say, do 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 do.
Canción de Lou Reed, escuchábamos Walk on the Wild Side del año 1972, casi 50 años tiene este temazo, y no es casualidad que hayamos usado la canción Walk on the Wild Side o Camina por el lado oscuro o salvaje, porque justamente vamos a hablar del acto de caminar, de volver a caminar, con Rosana, que necesito, Rosana, que me corrijas tu apellido. Rosana Forré, ¿está bien pronunciado Forré o Forray? ¿Cómo te pronuncio, Rosana?
Forray, completamente.
Forray, apellido francés, supongo.
Húngaro.
Húngaro, mira qué interesante, perfecto. Rosana Forray, nuestra invitada hoy día, bienvenida a esta primera conversación en Santiago Adicto. Un gusto, Rosana.
Muchas gracias, Rodrigo. Yo estoy muy contenta y agradecida de que me hayas invitado a esta conversación.
Es que ya tenemos la excusa perfecta. Bueno, teníamos, siempre podríamos haber tenido otras excusas, pero empezaste justamente a escribir hace, yo diría, no sé, unos tres número en la revista Vivienda y Decoración. Ya ha escrito columnas tremendamente interesantes, y la columna que escribiste este sábado a mí me llegó así en la guata, en el corazón, en la piel, se me puso la piel de gallina, porque, no sé, es como que uno fuera adicto al ketchup con miel y sale alguien escribiendo sobre la maravilla del ketchup con miel. O sea, es como que escribe sobre caminar y para mí es probablemente una de las cosas que más me importan en mi vida. Entonces, perdona por el pésimo ejemplo que di como analogía, pero lo que quería decir es que como que para mí fue en el clavo. Rosana, déjame presentarte. Tú eres arquitecta, magíster en desarrollo urbano, doctora en ciencias aplicadas de la Universidad Católica de ese Louvain, el Lovaina. ¿Qué ciudad? Sí, ¿no es cierto?
Sí, Louvain es la zona francesa.
Perfecto, de Louvain. Eres profesora asociada del FADEU de la Universidad Católica, profesora invitada también de la Facultad Lossy de la Universidad Católica de Louvain y miembro del Institut pour la Ville en Mouvement y del CEDEUS. Has publicado muchas cosas, entre ellas el libro Unidad Vecinal Portales, Arquitectura, Identidad y Patrimonio, 1955-2010, y también integraste con tu capítulo, digamos, ese extraordinario libro sobre las Torres de Tajamar, que se llama Umbral Metropolitano, Reflexiones en torno a las Torres de Tajamar. Digo, solo para mencionar algunas cosas y para que podamos empezar esta conversación. ¿Por qué ámbitos se mueve tu desempeño profesional en estos momentos, Rosana?
Bueno, en estos momentos yo soy profesora de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, especialmente en la Escuela de Arquitectura.
Perfecto.
Profesora de la línea Ciudad y Paisaje.
Ciudad y Paisaje, mira, no podemos estar más en línea con los temas. Y publicaste esta columna preciosa, el sábado, Volver a Caminar. Qué bonito, qué interesante cuando un arquitecto que tiene, o una arquitecta, ¿no es cierto?, que tiene tanta experiencia en las aulas, escribiendo, ahora puede también empezar a difundir su conocimiento en un formato que es una columna, de un suplemento, de un diario, pero que evidentemente llega a mucha más gente que la que uno está acostumbrado, en tu caso, ¿no es cierto, Rosana?
Sí, por cierto, y lo acepté en cierto modo como una curiosidad que me entusiasmó, porque me podría haber dado mucho miedo, ¿eh? Yo no soy alguien que expone, etcétera, pero y este registro lingüístico no me era tan familiar, pero como que me conecté con mi estómago y dije, ya, vamos adelante, y seguí por ahora.
Qué bonito, qué rico. Ya son tres columnas, si no me equivoco, que has publicado en Vivienda y Decoración, ¿no?
Sí, sí, son tres.
Creo que hoy día son cuatro los columnistas que se están alternando, entre Pepe Rosas, entre Sebastián Grey, tú, y me falta alguien más. Que también...
Romy
G. Y la Romy, por supuesto, también distinguida auditora de este programa, con la quien también probablemente conversaremos muy pronto. Bueno, en Volver a Caminar, tú partes diciendo... O sea, prefiero partir preguntándote, ¿cuándo pudiste volver a caminar, Rosana, después de todos estos meses de encierro? ¿Cuándo pudo ser tu primera experiencia de volver a la calle, de alguna manera, de volver a perderse un rato, de volver a conectarse con los pies con el suelo?
Fue bien emocionante ese momento. Yo guardé con mucha disciplina el confinamiento, ¿eh?, por mucho tiempo, por 5 meses, como 150 días más o menos, y fue en los primeros días en que se dio el paso A o paso B, no me acuerdo, el paso 2 en Providencia, y decidí irme por allí, por donde no había gente, por donde no había gran tumulto, que son las calles más conocidas, sino meterse como un poco por los intestinos de la ciudad, ir caminando, eran días asoleados, y los días asoleados también han sido parte de la gloria para todos.
Sin
de volver
duda.
A caminar.
Sin duda, días más limpios, ¿no? Con un aire un poco más nítido, con la primavera, claro, mostrándose en los árboles y en las flores, ¿no? Si esta época es alucinante.
Y como la ciudad en pausa, así como que está haciendo, cuidado que ya viene el parto de la vegetación y la explosión de la primavera, y justo en ese minuto maravilloso.
Ay, qué fantástico. Cuéntanos por dónde caminaste, Rosana, así como para poder ponernos en tus zapatos.
Caminé por Bustos, por la calle Lyon, de Lyon hacia Bustos y hacia por Bustos, después hacia más al sur, las calles al Luis Herrer, yendo hacia Ñuñoa.
Claro.
Y al oriente, cruzando los Leones, que es una calle que no me gusta mucho, y de ahí hacia Holanda, Luis Taller Ojeda, etcétera, pero por la zona más hacia el sur de Bilbao, digamos.
Toda esa zona, bueno, tiene un poco la impronta, ¿no?, de Germán Bannen y de esta ciudad, de esta comuna-ciudad, ¿no?, planificada justamente para ser una comuna con mucho verde, donde se exige, ¿cierto?, que los primeros pisos de los edificios no puedan ser ocupados en un porcentaje importante para que, de alguna manera, el Parque de Providencia sea justamente ese jardín que tiene cada uno de sus edificios. Está la arquitectura de grandes arquitectos ahí. Justamente la semana antepasada hablábamos de Jaime Vendersky, que tiene varios edificios en la zona. Esas calles están tan llenas de una riqueza paisajística, y en ese sentido Providencia es una comuna bien bien ejemplar de cómo ha manejado su vínculo con la naturaleza, ¿no?
Sí, en realidad generalmente los arquitectos no tenemos tanta capacidad de formular y de formatear y de ver después los resultados de un proyecto de ciudad, ¿no? Los proyectos urbanos son proyectos que se hacen en fragmentos de ciudad. Pero realmente Providencia tuvo a Germán Bannen y a Jaime Márquez, que le dieron esa impronta, porque ellos tuvieron esa postura, era más que nada una postura de que ellos hacían ciudad en Providencia, que no hacían solamente vivienda y no hacían ciudad. Y eso sí que con lo de los primeros pisos yo tengo algunas discrepancias.
A ver, cuéntanos.
No las puede tener. Y es justamente que el hecho de que solamente hubiese los accesos o a estacionamiento o a los edificios y jardín, que el jardín se fue reduciendo poco a poco en la medida que se fue aceptando mayor constructibilidad, mayor superficie, coeficiente de ocupación de suelo. Los primeros pisos necesitan también animar la ciudad. Necesitan también hacer la interacción entre el mundo privado y el mundo público.
Y ojos también, ¿no? Ojos que cuiden, ¿no? Un poco en la línea de Jane Jacobs.
Y ahora Providencia está haciendo eso. Está apareciendo los cafés, está apareciendo el pequeño negocio, etcétera, en el nivel de la calle. Yo creo que eso va a ser una nueva generación que le va a dar a esta ciudad una nueva urbanidad, creo yo, en la calle.
Qué interesante. Leía también en una entrevista que te hicieron en La Tercera a propósito del libro Umbral Metropolitano, reflexiones en torno a las torres de Tajamar, como tú explicabas que la oficina Brechani Valdés es Castillo Huidobro, y especialmente dabas el ejemplo de Fernando Castillo Velasco, de cómo en la construcción de esas torres, que para mí son bien increíbles, ese como espacio que hay no construido y en la torre más grande, y esta posición diagonal, era realmente una manera en que estos arquitectos conversaban con el parque que había diseñado Oscar Prager, con la vista del parque en el fondo Providencia, o Parque Balmaceda, o Parque Japonés, o Parque Gran Bretaña, hacia la cordillera, como ahí también había un acto de arquitectura que conversaba con el paisaje, incluso desde una manera casi escultórica, Rosana.
Sí, qué bueno, qué bonito que hayas mencionado esto, porque en general los arquitectos de la CORM, de la Corporación de Mejoramiento Urbano, que era la época en que se hicieron esos grandes proyectos, las torres de Tajamar, pero también las torres de San Borja, la Villa Portales, etcétera.
La Villa Frey.
La Villa Frey, eran arquitectos que tenían integraban la gran escala del territorio circundante, del espacio paisajístico circundante de la cuenca de Santiago, a la mínima escala que era la escala del peatón. Entonces se preocupaban de las perspectivas, de que quien estaba en el nivel de suelo tuviese la percepción completa desde la mínima hasta la macroescala. Eso era muy bonito realmente.
Algo que era bastante más habitual probablemente en los 50 y en los 60 que hoy día. Bueno, también había una Corvi y una Cormu que hoy día no tenemos, ¿no? A pesar de que el Serviu tiene ciertas atribuciones bastante parecidas, no tenemos. Tenemos planificación desde tu perspectiva, el otro día escuchaba a Miguel Launer diciendo, en Chile no hay planificación urbana. Entonces yo le quería preguntar, después al final no tuve el tiempo, pero en una entrevista que me tocó hacerle a Sergio Bersfield, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, ¿tenemos planificación urbana en Chile, Rosana Forré? Perdón, Forray.
Yo creo que tenemos una planificación muy fragmentada, o sea, tenemos los municipios que son quienes se encargan finalmente de determinar cómo son, de zonificar las y a través de darle reglas del juego al sector privado para su intervención. Esa es la manera en que planificamos, pero no tenemos una planificación más allá de la ordenanza, es decir, unas miradas, unos proyectos de ciudad que se puedan perfilar a través de proyectos urbanos, de proyectos urbanos de gran arquitectura, etcétera. No, yo por lo menos coincidiría con Miguel Lagunes. Creo que hay muchos esfuerzos, ¿eh? Eso no lo quiero desmentir, o sea, y tampoco desacreditar, pero ¿por qué creo que la planificación se ha reducido? Porque la producción de la ciudad se privatizó fuertemente. Cuando tú decías no hay la corde, etcétera, es porque quien produce materialmente la ciudad no es un actor público que tiene una mirada de interés público de gran escala. El interés público se va a determinar a través de las ordenanzas, que este no le tire conos de sombra a este otro, etcétera. Pero la gran mira, el gran design, ¿eh?, que tuvieron los modernos, o que incluso tienen algunos de los postmodernos, nosotros no lo tenemos. Yo creo que podemos avanzar hacia allá, podemos avanzar, y yo creo que el Consejo Nacional está haciendo muchos esfuerzos por eso.
Sin duda, pero el problema es que no es vinculante, solo puede proponer, ¿no es cierto?
Exacto.
Ojalá tengamos pronto algo que sea más vinculante. Quiero volver a tu hermosa columna, Volver a Caminar, publicada este sábado en Vivienda de Decoración, donde tú partes diciendo: ponerse a caminar con o sin destino es una forma de resistencia, una rebelión contra la inmovilidad a la que estaban sujetos los cuerpos, los pensamientos, las cavilaciones, los proyectos. Es un reencuentro con la ciudad, la sociedad y con nosotros mismos. Así lo muestran los caminantes convocadas por el colectivo La Reconquista Peatonal. Entrevistamos a las dos súper bacanas de La Reconquista Peatonal hace unas 3-4 semanas en el cuaderno Volver a Caminar. ¿Qué dicen? Que andar es un acto de liberación. Tras conquistar calles y plazas vino el encierro, el miedo al contagio, a los desconocidos, a la noche, a los asaltos, la obligación de justificar cada salida, la reclusión en los deberes del hogar. Hoy salir es escapar de la rutina, recuperar la libertad. Me voy a adelantar a otra parte de la columna, pero en el fondo, salir a caminar es un acto político, es un acto poético, es un acto en que yo probablemente puedo hacer una especie también de meditación, una cosa en que puedo conocerme, en que puedo preguntarme cosas que tal vez no me preguntaría. Y creo, Rosana, no hay mejor forma, o quizás es la única, de poder realmente conocer una ciudad.
Así es, la única. Yo también coincido. Es una única, y una ciudad en todas sus dimensiones, en la ciudad y la sociedad. La ciudad es indisociable a la sociedad, y es por eso que nosotros nos reconocemos a nosotros mismos ahí dentro, o nos distanciamos, hacemos una mirada de espejo con la ciudad y con la sociedad a partir de la caminata. Estamos a través del cuerpo. Es muy importante decir, tomar conciencia de eso, que la caminata es el que media entre nosotros y la ciudad. Exacto. Y la sociedad es el cuerpo.
Me encanta esa frase, y que tú dices que es rebeldía contra la eficiencia, y ahí veo en el fondo una cosa política, en el sentido de decir, a ver, ojo, yo si dispongo de un tiempo para caminar sin tiempo, lo que estoy haciendo es ir yendo un poco en contra de esta máquina de producción, ¿no? Y estoy diciendo, yo en este momento no estoy siendo eficiente, no estoy siendo rentable, lo que estoy haciendo es como una especie de anarquía, de manera muy suave, ¿cierto?, y contemplativa, pero estoy diciendo, yo en este momento me declaro turista en mi ciudad, aunque sea por una hora, dos horas, no sé. Yo divago, yo me pierdo, soy un flâneur, como dicen los franceses. no sé, me desplazo sin un objetivo.
Qué bonito cómo lo pones, exactamente, sí, sí, es un acto de rebeldía contra la tiranía del tiempo, ¿no? Porque y de la eficiencia, es que lo que pasa es que nosotros desde el siglo pasado y muy fuertemente en el último periodo de nuestra vida urbana, nos hemos quejado de esta ciudad que anda apurada, esta ciudad que... Y no es la ciudad, somos nosotros que andamos dentro de ella apurados, etcétera. Y está la necesidad de ser eficientes. Y yo creo que algo muy de las cosas buenas que tuvo este freno que nos puso la coronavirus pandemia, sí, y el confinamiento fue otra relación con el tiempo. Y eso nos permite salir ahora y tener otra relación con el paso de la ciudad y con nosotros mismos en la ciudad. Y rebelarnos en contra de la productividad la tenemos que tener igual, pero de otra manera.
¿Tú piensas, no sé, yo por lo menos pienso que quizás uno de los problemas de nuestra élite, lo vimos en las declaraciones del exministro de Salud, es que camina poco nuestra élite, yo creo que en general todos los santiaguinos, pero hablando de las personas que toman las decisiones, caminan poco, y cuando digo caminan poco, por lo tanto, conocen poco. Caminar implica, de partida, buscar distintos recorridos, implica encontrar distintas personas, implica lo que dices tú también en la columna, encontrarse que ahora en la ciudad, después de estos 5 meses, resulta que hay unas tremendas filas de espera, que hay mucha más gente viviendo en las calles, que hay más vendedores ambulantes, que hay campamentos, gente con hambre y sin trabajo. Es que finalmente también la única manera de ver lo que hay frente a nosotros, si no caminamos y solamente estamos mediados por lo que leemos o por lo que vemos, pero no lo vemos con nuestros propios ojos, es muy difícil que eso impacte en las decisiones que tomamos, ¿no? Y sobre todo si somos personas que tomamos decisiones públicas o decisiones privadas que son muy relevantes para lo público.
Sí, totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo contigo. Por eso que decía al inicio del último párrafo que caminar también es entrar en política, claro, ¿no? Porque es entrar en contacto con esa sociedad que está mostrando su realidad, y es en las calles en donde se muestra la realidad. Soy una convencida de que la ciudad y la vida social se muestra en las calles, no necesariamente en los parques incluso. Es en el espacio de la calle donde todo, como tú dices, se fricciona y tú te encuentras con lo que no te habrías querido encontrar en otro, si es que hubieras podido seleccionar, y al no poder seleccionar estás involucrado y tienes que tomar partido y tienes que tomar postura, y esa es la política.
Claro, una de las cosas más extraordinarias, Rosana, de la calle es que tú no sabes con lo que te vas a encontrar. Claro, si te pones a caminar en un barrio ultra seguro de una comuna ultra privilegiada, evidentemente, probablemente la espontaneidad y la sorpresa va a ser mínima. Pero yo, por lo menos, cuando hablo de caminar, pienso en caminar, no sé, en espacios públicos donde haya cierta transversalidad. Para mí, por ejemplo, caminar por el bandejón central de la Alameda, no sé, desde Metro Universidad de Chile hasta San Pablo, es una experiencia súper potente y te das cuenta de muchas cosas que no las podrías ver de otra manera, así como un paseo mucho más quizás romántico, que es caminar por el mismo Parque Providencia, desde las Torres de Tajamar hasta el monumento a Balmaceda, ¿no? No sé, hay distintas formas de caminar, pero implican el encuentro con cosas que no sabes, que no puedes prever, y eso es realmente importante.
Es fundamental, porque nos alimenta. Alguien decía en los cuadernillos, para contarte cosas que no aparecen aquí, porque tenía que poner muy pocas palabras y todas esas cosas, ¿no?
Sí, hay que sintetizar mucho.
De la columna. Alguien hablaba de ese mismo trayecto que tú nombraste, por la Alameda hasta San Pablo, y decía encontrarse con que todas las palabras de la calle están borradas,
qué interesante.
y sentirse ofendido, porque vino la limpieza de la ciudad que nos dejó sin las palabras que antes hacían nuestro recorrido y nuestros relatos.
Sí, claro, salvo la fachada del Centro Cultural Gabriela Mistral, donde se ha mantenido, digamos, ese ruido a través de las palabras. En general, sí, se hizo una limpieza, digamos, importante de todas esas palabras que estaban en las paredes. Que claro, a algunos le hacían todo el sentido y a otros lo defendían. Entonces, claramente es una situación compleja. Pero es verdad, verdad que desaparecieron, digamos. O sea, que para gente debe ser maravilloso decir, oh, por fin, digamos, veo la ciudad limpia. Y otros deben decir, chuta, me borraron todo lo que estuvimos haciendo y expresando durante tanto tiempo. Entonces, ahí hay una dualidad importante.
Pero eso es lo propio de lo público, ¿no?
Así
que
es.
Tenemos que aceptar uno y otro.
Así es. Quiero seguir citando tu columna Volver a Caminar. Estamos conversando con Rosana Forray, arquitecta, profesora de la Universidad Católica y columnista hace muy poquitito en Vivienda y Decoración, junto a sus colegas, cuatro arquitectos que hoy día están escribiendo sobre ciudad. Dices, bueno, también es rebeldía contra la eficiencia, ¿cierto? Caminar es ser y estar aquí y ahora, sin reloj, emancipados del ritmo productivo, sentarse a leer, tomar el fresco o algo de sol, que pase el tiempo sin ganarlo ni perderlo. Es soberanía frente al ritmo social. Caminar ya no es un acto funcional, situado entre dos lugares o dos quehaceres, sino un acto existencial. Era un medio y se volvió un destino. Aparece como un retorno a la existencia, un modo de afirmación de sí en el reencuentro con la ciudad. Se explora el espacio interior y exterior, se recorre la propia biografía. Cada quien vuelve a sus lugares, a sus afectos. La práctica de caminar, en tu caso, Rosana, es algo habitual. Ahora, claro, estamos recién pudiendo retomarlo, producto, digamos, de la cierta liberación que hemos tenido después de la cuarentena en algunas comunas, pero es algo que tú tratas de practicar con cierta, no sé si rigurosidad, pero diciendo, oye, tengo que caminar y perderme por lo menos una vez al mes.
Ah, sí, pero además yo voy caminando a la escuela.
Okay.
Que es la escuela de arquitectura, y vivo en Lyon. Entonces también escogí los lugares, pudiendo escogerlos ciertamente, que me permitieran tener esa vida en donde la caminata tuviera un punto central, más que la bicicleta, que me cuesta. Pero dentro de esas caminatas sí me aparecía este entre dos, ¿no? Que no sé dónde está por ahí que lo escribí, esto de entre dos quehaceres y entre dos horarios caminaba. Y ahora, cada vez más, camino por caminar.
Qué lindo. Empezaste a tomar un gusto así como una especie de adicción, ¿no? Yo encuentro que, por lo menos en mi caso, caminar es algo absolutamente adictivo. Y a mí mi cabeza, yo claro, estuve como hibernando estos 5 meses, pero ahora que pude volver a caminar es algo que necesito, ojalá, si pudiera, todos los días, destinarle, no sé, entre media hora y 3 horas, lo que se pueda. Pero
bueno, tienes que ir en contra de la tiranía del reloj.
Exacto, exacto. Y hay lugar, bueno, no, yo contaba al principio del programa, Rosana, que uno de los lugares donde me gusta mucho caminar a mí es el Cementerio General, porque es un lugar que, si bien es cerrado, es gigante, y no hay nada más exquisito para mí, por lo menos, que perderme, es decir, empezar a caminar sin rumbo y tratar incluso de ir tratando de ir haciendo rumbos que no he hecho antes, y es muy fácil perderse, digamos, pero sin que nunca estés completamente desorientado, y te aparecen las esculturas y te aparece esa arquitectura propia, digamos, del cementerio, y te aparece el contraste entre lo rico y lo pobre, y te aparece los árboles añosos. No sé si es un lugar que alguna vez has probado para ir así como a hacer una especie de meditación mientras caminas.
Muchísimo, no necesariamente en Santiago, pero yo casi todas las ciudades que he visitado conozco los cementerios, y también, y como uno no conoce los lugares, ni en los cementerios no conoce las personas que están allí, el perderse recorriendo sin destino, generalmente para mí el cementerio en las ciudades que conozco es algo importante dentro de mi manera de aproximarme a la ciudad.
Es delicioso. Y es raro, porque hay mucha gente que le tiene como miedo al cementerio, porque están los muertos. Yo encuentro que no hay lugar más donde uno se siente más cuidado, encuentro yo, que en estas ciudades de los muertos. No sé, tiene una riqueza. Y nuestro cementerio particularmente, el Cementerio General de Santiago, yo encuentro que es un lugar de una belleza, y además con una arquitectura propia, ¿no? Tebaldo Gruñol y otros arquitectos hacían arquitectura para los mausoleos. Entonces lo que tú ves ahí es algo como único.
Sí, increíble. Ahora que tú lo estás diciendo así,
te lo recomiendo para que lo conectes con tus circuitos de otros cementerios. Dices en la columna: caminar es reconectarse con el mundo a través del cuerpo. Los sentidos se agudizan y se sorprenden con el sol en la piel, el viento en la cara, el movimiento del pelo, el olor del verde, las copas de los árboles, los cerezos en flor, la vereda soleada, el sonido del río, los tonos rosados de la luz en la cordillera, las hojas secas, bajo los pies. Así, lo mismo de siempre nos parece distinto. Qué importante ese último punto, como que cada vez que caminas, incluso por el mismo lugar, ves otras cosas, reconoces cosas nuevas, empiezas a observar y a disfrutar y probablemente a querer más y a querer cuidar también ese lugar que lo haces como tuyo.
Sí, es como también como nos despierta la actitud de los niños, ¿no? Los niños que siempre ven otra cosa. Creo que la caminata también nos predispone en ese estado de curiosear y de mirar con otros ojos, sí.
Es importante. ¿Por qué en definitiva, para ti, volver a caminar es importante y quizás es necesario y podría ser recomendable para mucha gente que tal vez no ha considerado esta experiencia como un hobby que hay que desarrollar y que puede empezar a producir cierto nivel de deliciosa adicción, Rosana Forray?
Mira, yo estoy bien impresionada, muy impresionada, primero por las respuestas que de los cuadernos, la respuesta y la importancia que cobró los cuadernillos de la Reconquista Peatonal, impresionada en el sentido de que eso nos está mostrando que había algo, que hay algo en el caminar que lo redescubrimos y que es muy importante, que no lo teníamos presente, como en la vida social, etcétera. Y entonces, desde ese mismo punto de vista, el plantearle a quienes escuchan o a quienes leen sobre caminata por primera vez y que dicen, oh, yo no me voy a bajar del auto, qué raro hacerlo, etcétera, es como una invitación realmente a tener una experiencia que, una vez que se tiene, nos parece eterna, como que la hubiéramos tenido siempre y como que la hubiéramos necesitado siempre también. Es algo bien impresionante.
Y además vivimos en una ciudad que la verdad tiene un montón de espacios que son exquisitos para caminar, o sea, partiendo por el centro cívico, no sé, por ejemplo, caminar desde el Mercado Central hasta el Parque Almagro, no sé, una especie de recorrido cívico, por ejemplo, o tomar el metro y bajarse en distintos puntos para además caminar en partes de la ciudad diferentes, no siempre tenéis que partir del mismo hito, no sé, tenemos un metro fantástico que nos lleva casi a toda la ciudad. Y entonces podemos bajarnos en Puente Alto y, por ejemplo, dedicarnos a mirar los mosaicos que hay en toda la parte de los 4.5 kilómetros de metro que va en forma por la superficie, con unos mosaicos extraordinarios. O podemos ir a San Miguel con la excusa de ver el Museo Cielo Abierto en San Miguel y ver el arte público. O podemos ir a La Granja y ir a ver el Espacio Mata para ver ese mural increíble de Roberto Mata con la Brigada Ramona Parra. O no sé, podemos ir a Renca, a conocer el Cerro Renca. Entonces, siempre hay un hito que de alguna manera puede ser como la excusa para llegar a un punto y empezar a divagar, ¿no?
Oye, totalmente. Y me parece muy bonito lo que dice en este otro sentido también, en el de ir a aparecer, aparecer en otro lado y sentir el extrañamiento. Ir a descubrir una ciudad que no conocemos, como cualquier otra ciudad, ¿para qué viajamos? Si tenemos la nuestra, podemos viajar adentro, ¿no? Y allí también ese extrañamiento, que es la sensación de diferencia, también es una forma de construcción de la propia identidad. Por eso que el caminar es una forma de ir reconstruyendo lo que es la propia identidad. Y entonces, y también para irse asustando de lo que es otras partes de nuestra ciudad que no conocemos, que desconocemos o que nos quedan lejos y que las vemos en la televisión bajo los ruidos de las pistolas, etcétera. Si uno va al bosque, a la avenida Los Morros y se dedica a caminar por una buena tarde, sus 5 kilómetros, se encuentra con cosas maravillosas y uno se da cuenta que, bueno, no era nada tan peligroso esto.
Así es, ¿eh? Así es. totalmente de acuerdo contigo, en la Costanera Sur, en la zona de Cerro Navia y Quinta Normal, en la Pintana, claro. ir a conocer distintos hitos interesantes que hay partiendo por la Plaza de Armas, por lo menos tener una sensación de que uno por lo menos ha conocido algún punto en la mayoría de las comunas de la ciudad donde la que vive para poder, digamos, hablar con cierta pertenencia. Así que bueno, no, te agradezco muchísimo por esta columna, una columna que a mí me llegó, como te digo, en el corazón y en el estómago, volver a caminar, preciosa columna, Rosana Forray, que además debo decir, profesora titular, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica.
Sí.
Importante, no lo había dicho, pero aquí me están soplando. No es lo mismo ser profesora que ser profesora titular, porque eso en el fondo, en términos gringos, es como ser tenure, ¿no es cierto? Es un grado de profesor que es bien importante y que se logra con la calidad y con el tiempo. Así que, profesora, arquitecta, magíster, doctora Rosana Forray, un placer haber tenido esta primera conversación contigo y espero poder volver a conversar pronto con alguna otra excusa.
Igualmente, Rodrigo, me encantó la inspiración que tienes, el entusiasmo con el que hablas de la ciudad. Realmente, muchas gracias.
Un abrazo aquí desde Radio Duna. Muchas gracias, Rosana.
Hasta luego, chao.
Nos vamos al corte, 2:43. Vamos ahora con la entrevista sobre los premios a Puerto Urbano. Temazo, ya viene.
Como un gran movimiento, nació en los 60s. Pasó por momentos emocionantes en los 70s. Recorrió la tecnología de los 80s y los 90s. Y hoy sigue evolucionando. All New Toyota Corolla, evolución made in Toyota, Apple CarPlay y Android Auto. Sistema de seguridad Toyota Safety Sense. Motor 1.8 auto recargable en versión híbrida que no se enchufa y recarga sobre la marcha. Una nueva generación que sigue haciendo historia. Conócela en toyota.cl.
Hexacon le da valor al diseño a través del concepto Smart Living. Es calidad de vida con sello urbano que permite disfrutar la vida junto a la familia y amigos. Es vivir de manera inteligente, con una impronta estética, consciente con el entorno, conectado a la ciudad y a la comunidad. Hexacon entrega diseño, conectividad, sustentabilidad y comunidad. Hexacon es Smart Living, vivir conectado al diseño y a tu ciudad. Este invierno, cuidarnos es tarea de todos. En Enel, hemos tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio por coronavirus entre las personas y trabajadores, manteniendo la operación de la red eléctrica y una oportuna atención de nuestros clientes. Privilegia el uso de los canales de atención digital, descargando la app Enel Clientes o ingresando a enel.cl.
Un Powerphone de verdad, ahora en tus manos. Así es, el nuevo Samsung Galaxy Note 20 llegó a Entel. Apúrate y llévate lo nuevo de Samsung con hasta 24 cuotas sin interés, con tarjetas de crédito bancario. Disponible en Entel y Entel.cl. Entel.
Estamos de vuelta. Esto es Santiago Adicto en Radio Duna. Y yo tengo que contarle lo siguiente. Crear ciudades y comunidades sostenibles donde se garantice el acceso a viviendas seguras y exista planificación urbana participativa e inclusiva es uno de los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Por eso, la categoría Mejor Proyecto de Integración Social del Premio PAU, Premio Puerto Urbano, busca reconocer aquellos proyectos que no solo contribuyen a disminuir el déficit de viviendas, sino que además son proyectos bien localizados y conectados que disminuyen la segregación urbana, que entregan condiciones básicas de calidad de vida a todos sus habitantes y fomentan la cohesión social. Esta es una de las 5 categorías de la 6ª versión del Premio Aporte Urbano, al que puedes postular con tu proyecto hasta el 20 de octubre en premioaporteurbano.cl. Queremos conocer y potenciar las buenas iniciativas, dices en el PAU, y vamos a conversar a continuación con Cristóbal Prado, que lidera el Premio Aporte Urbano desde sus inicios. Cristóbal, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes.
Un gusto. Gracias. De saludarte, Cristóbal. Igual. Prado, estuvimos conversando hace algún tiempo por la extraordinaria conferencia Ciudad, ¿cierto? Que se tomó tres días la agenda con tremendos invitados y ahora nos toca hablar del Premio Aporte Urbano. Déjame presentarte cortito. Cristóbal Prado es abogado, tiene una especialización tremenda en el mundo inmobiliario y de las constructoras, un magíster, ¿cierto? En la Administración de Empresas Constructoras e Inmobiliarias en la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad de Chile, y has desarrollado tu ejercicio profesional justamente en torno a las materias regulatorias del sector construcción e inmobiliario. Eres parte además de la Cámara Chilena de la Construcción desde hace una buena cantidad de tiempo y lideras varias de las iniciativas de la Cámara. Una es Conferencia Ciudad, un evento que se hace ya hace bastante tiempo. Otro es el Premio Aporte Urbano. ¿Por qué es importante, Cristóbal, el PAU? ¿Y qué es lo que intenta lograr? ¿Cuál es su principal objetivo?
Mira, el principal objetivo es reconocer y destacar e incentivar los proyectos que constituyan aporte a la ciudad. Es bueno, siempre es bueno mostrar lo bueno, porque valga la redundancia.
Sí, claro.
Lo bueno tiene que conocerse. Hay muchos proyectos que tienen mucho esfuerzo y premian a la ciudad con el que estén ahí. Y eso es muy importante. Y nosotros, eso es lo que queremos. Y eso no se hacía. La verdad es que siempre se hablaba, o la gente tiene la sensación de que el inmobiliario es un depredador, pero el inmobiliario no es un depredador. El inmobiliario es una parte muy importante de la generación de las ciudades, y qué mejor que premiar a aquellos que, además de que ser parte de la ciudad, lo hacen con los aportes que entregan en áreas verdes, en espacios públicos, en calidad de proyecto, en belleza arquitectónica, etcétera, por cualquier lado que lo quieras ver, es importante.
Y es importante, como tú dices, Cristóbal, porque muchas veces las noticias o los noticieros o los medios de comunicación a veces destacan normalmente lo que es más, lo que capta más la atención, y muchas veces son algunos de esos proyectos que producen una reacción negativa. Pero lo positivo en general no se muestra. Entonces es súper importante de alguna manera mostrar que hay proyectos de densificación equilibrada, de alta calidad, de integración social, de equipamiento de uso mixto, de uso público y de innovación social urbana. Esas son las cinco categorías a las que se puede postular hasta el 20 de octubre, ¿no es cierto? O sea, ya está... Ya esto está abierto y queda todavía en el fondo un poquito más de un mes para poder postular al PAU 2020. Cuéntanos un poco las etapas de este Premio Aporte Urbano 2020 y en qué edición estamos.
Estamos en la sexta.
Ajá.
Estuvimos en un periodo de consulta hasta el día 14 y las postulaciones empiezan ahora hasta el día 20 de octubre, a las 23:30 horas. Hay una preselección que se hace entre el 21 y el 23, básicamente es que estén bien postulados los proyectos, si les falta algún detalle para efectos, nadie queda afuera, todos postulan y no es el problema, sino que queden bien puestos en la categoría que corresponde, cosas, detalles más bien de postulación. Luego el 26 de octubre al 9 de noviembre los jurados hacen una evaluación individual, que es cada uno de forma personal, con una tabla, acuerdo a los factores y que se le ha dado, las notas que pone cada uno. Y después el 10 de noviembre se junta el jurado y hace su deliberación, y en base a esa deliberación se generan los nominados, los tres por categoría, y un ganador. Obviamente el ganador se va a dar a conocer el día 19 de noviembre en la premiación.
Perfecto.
Y este año, además de premiarlos con, obviamente, el reconocimiento que les damos, vamos a instalar, y lo vamos a hacer con los proyectos anteriores, también vamos a instalar en cada proyecto una placa.
Ah,
una placa muy bonita,
yeah,
que la gente sepa, porque en el fondo lo sabe el mandante, el arquitecto, las autoridades, pero no lo sabe la gente que utiliza o habita cada proyecto. Entonces es importante, y hemos considerado que eso es un elemento de que la gente debe saberlo, debe valorizar su propio proyecto o el que utiliza.
O sea, una placa para cada proyecto ganador desde este año y hacia atrás. Por lo tanto, va a haber...
Sí.
Todos estos proyectos van a tener una forma de ser reconocidos, reconocibles.
Exactamente.
Estaba mirando que el año pasado, los proyectos ganadores, hay proyectos bien interesantes, como por ejemplo el proyecto ganador del mejor proyecto de edificio uso mixto, que es el Núcleo Tecnológico Bellavista en Recoleta, un edificio que justamente mezcla desde lugares de almacenaje hasta teatro, oficina, un proyecto bien, bien potente, y de un arquitecto como Juan Sabás, que además es un arquitecto muy reconocido.
Así es. Y mira, y lo interesante, Rodrigo, es que nosotros premiamos... No es que no queramos premiar al arquitecto, el arquitecto es parte del equipo, pero queremos darle una visión un poco distinta a lo que se hace a los proyectos de bienales, por ejemplo.
Claro.
Proyectos, estos son proyectos construidos donde se premia al mandante, a la constructora y obviamente al arquitecto. En el caso del núcleo tecnológico Bellavista, que es de megacentro y en el momento está Juan Sabas metido, también fue premiado en 2015 con el proyecto de Chagavía.
Del núcleo Chagavía, el ex hospital, el ex proyecto de hospital, nunca construido, claro.
Nunca construido, un elefante blanco botado por 30, 40 años, que era un hoyo en la ciudad, un desastre, se transformó en un centro precioso y eso fue premiado, fue en el primer año. Entonces, aquí lo que tú ves que hay empresas que se preocupan de entregar y hacer algo mejor. Y eso a las empresas es bueno reconocerlo.
De hecho, para la comuna de Pedro Aguirre Cerda, el proyecto del núcleo Chagavía fue extraordinariamente importante porque trajo una serie de servicios que antes no tenían banco. Llegó la primera sucursal de banco.
Exactamente.
A Pedro Aguirre Cerda, justamente con núcleo Chagavía. Eso y muchas otras cosas más, cajera automática, etcétera. Además, proyectos que tienen participación ciudadana, que se le pregunta a la gente qué es lo que necesita, se le hace una plaza diseñada por Teodoro Fernando, o sea, proyectos bien, bien potentes y que de alguna manera muestran que hay muchas caras cuando uno quiere hablar del tema inmobiliario y que no hay que quedarse con una sola cara porque finalmente es ignorancia nomás.
Así es.
Hay otro proyecto bien interesante también ganador el año pasado como mejor proyecto inmobiliario de densificación equilibrada, que es el edificio Mirador Varón, que probablemente si yo digo el arquitecto ayuda a reconocerlo porque es de Matías Klotz. Y es un proyecto que a mí me ha tocado verlo varias veces, es bien, bien, yo lo encuentro hermoso, con una vista además a Valparaíso alucinante, pero que también fue objeto de polémicas entre el alcalde y el arquitecto. Entonces es un proyecto que probablemente suena más que otros proyectos y que fue justamente ganador en el tema de densificación equilibrada, que quizás quieres explicar un poquito más de qué se trata.
No, este proyecto básicamente lo que tomó fue la recuperación de lo que era el hospital ferroviario.
Exacto.
Generó unos paseos muy lindos, respetó las alturas y respetó las vistas que tenían los proyectos hacia atrás, los edificios hacia atrás. Es un proyecto que a mí me encanta, como decía el jurado cuando lo premió, es un proyecto que no sé, se mimetiza con el entorno, no un proyecto que golpea a la vista. Entonces y se ve muy bonito tanto desde abajo como desde arriba. Entonces tiene unos miradores que van por los techos de los edificios que permite hacer paseos públicos muy bonitos. Hay un espacio para museos, galerías, hay salones de uso múltiple, y en eso se van a rescatar justamente la historia del barrio. Y toma un poco la idea que tiene de ciudad, digamos, los paseos Atkinson, el qué sé yo, el Yugoslavio u otro, que en el fondo la gente aprovecha la vista de la ciudad para hacer esas caminatas tan agradables.
Y es uno de los pocos proyectos inmobiliarios de calidad, tanto desde en todos los sentidos, que ha apostado por Valparaíso, que en el fondo es una ciudad que está pero en un estado calamitoso en términos económicos, pérdida de confianza, los cruceros ya no quieren recalar en Valparaíso y se van a San Antonio, o sea, pucha que le hace bien a esa ciudad recibir un poquitito, ¿no?, de inversión y de modernización y de esta belleza que entrega la buena arquitectura. Hay otro premio que es muy importante, estamos conversando con Cristóbal Prado, que lidera desde la Cámara de la Construcción el PAU, el Premio Aporte Urbano, que este año tiene su sexta edición y al que pueden postular hasta el 20 de octubre en premioaporteurbano.cl, que es el proyecto de integración social. El año pasado lo ganó el mejoramiento integral Condominio El Bosque, que fue un mejoramiento a 144 departamentos de un condominio construido en los 90. Otra cosa importantísima.
Sí, claro. Además que son departamentos chiquititos de 37 metros, que efectivamente, como dices tú, construyó en los 90, y se le aumentó en una logia, se les puso unos paneles solares que generan, mejoraron los espacios interiores. También tiene un proyecto bueno de aguas grises, que reutiliza las aguas para el riego de jardines. Entonces, vemos que hay mucha gente que está pensando en que las cosas pueden hacerse mejor y mejorarse. Y eso también es valorable. Y para qué decir que este es un proyecto de integración social.
Así es.
O sea, no estamos hablando de un proyecto Las Condes, estamos hablando en el bosque. Entonces, vale la pena, sin lugar a duda, premiarlo.
Cristóbal, ¿las seis categorías están desde el principio o se han ido añadiendo categorías que son las seis que existen hoy día en 2019 y en 2020?
Esa fue una discusión desde el origen, porque obviamente Chile no tiene tantos proyectos. Entonces lo que hemos ido haciendo es manteniendo algunas o modificándolas un poco en su categoría, y hay otras que las dejamos años intercambiados, por ejemplo, no sé, de recuperación patrimonial.
Perfecto.
O el año pasado, con las tres, ¿te acuerdas? Unas tres casonas en Puerto Ara. Este año no hay, porque también son proyectos que duran más y hay menos para premiar. Entonces necesitamos una masa crítica también para que se pueda competir.
Perfecto, claro. Entonces, y este ha sido un año particular, además.
Claro. Sí. Entonces vamos intercambiando algunas categorías. Hay algunas que de repente son premios a proyectos en altura, que también podrían ser premiados. Perfecto. Este año no. Hemos mantenido el concepto de densidad equilibrada con edificios de más de 4 pisos, porque entendemos que debe haber una altura, pero una altura que se sienta cómoda con respecto a la ciudad. Entonces, hemos ido también conversando mucho con el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano para que también las políticas del Consejo de alguna forma también se vayan plasmando en lo que queremos premiar. Interesante.
Excelente. Resumiendo entonces el tema de las fechas para la gente que nos está escuchando, repítenos por favor qué es lo que viene de aquí en adelante, considerando que hoy es 14 de septiembre.
En resumiendo, como diría Guaso, hasta el 20 de octubre tenemos las postulaciones en premioporteurbano.cl. Cualquier duda que se tenga cómo postular, tenemos personas para ayudar a eso. La evaluación del jurado entre el 26 y el 9 de noviembre, el jurado delibera el 10 de noviembre y los nominados el 12 de noviembre y la premiación el 19 de noviembre. Pero lo importante es que tiene hoy día más de un mes para poder postular, es fácil hacerlo y cualquier duda nosotros apoyamos para que postule.
Puedes autopostularte, ¿no es cierto? Como oficina, no necesitas que otro te postule, ¿no?
Sí, no, esa es la gracia, digamos. Ya. Si tú al leer los puntos de cada categoría consideras que tiene mérito, te propones solito. No te tiene que proponer nada.
Buenísimo, eso lo hace bastante más expedito. Muchas gracias, Cristóbal. Seguiremos conversando en la medida que vayan avanzando las etapas del premio a Puerto Urbano, porque es un tema que nos interesa. Nos parece importantísimo que se muestre lo bueno en todas estas categorías. Así que felicitaciones por liderar por sexto año el PAU 2020.
Es un esfuerzo conjunto con no solo de la Cámara, sino que también del Ministerio, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, el Colegio Arquitecto, la AOAG, la Asociación de Oficina Arquitectos y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, los cuales obviamente estoy muy agradecido que todos trabajemos en esto. Y muchas gracias a ti, Rodrigo, y siempre por el
acción verde y social para Chile, generando nueva infraestructura para combatir el cambio climático, creando miles de nuevos empleos y fortaleciendo el suministro futuro de agua potable. Aguas Andinas, trabajando por una reconstrucción verde y social y celebrando 10 años del Mapocho Urbano Limpio, que ha limpiado, valga la redundancia, de aguas servidas completamente nuestro río. Antes se regaban 130.000 hectáreas con aguas contaminadas. Hoy día no. Por eso, palabras como tifus, hepatitis y cólera desaparecieron en gran parte de nuestro diccionario. 10 años del Mapocho Urbano Limpio. Precioso, tremendo proyecto de Aguas Andinas. Oye, Hexacon es una inmobiliaria de arquitectas y arquitectos. Ay, sí. Es una inmobiliaria de arquitectas y arquitectos que conecta a la ciudad y las personas con el diseño y la calidad de vida. De hecho, Hexacon se ha ganado más de una vez el premio a Puerto Urbano por justamente la calidad de sus proyectos. Desde 2006, con más de 20 proyectos innovadores, busca dar respuesta a los sueños y aportar a la mejora de las ciudades. Hexacon Smart Living, vividor conectado al diseño y a tu ciudad. Y han subido un post muy interesante a su blog, hexacon.cl/blog. Nueva ley de arriendo, 2 puntos. Todo lo que debes saber. Prohibición del subarriendo. Condiciones mínimas para arrendar departamentos y casas. Sentencia y notificaciones rápidas. Regulación de la garantía del contrato. Y mucho más. Menos abogados. Mira qué interesante. Todo eso sale en este post. Nueva ley de arriendo, todo lo que debes saber en el blog de Hexacon. Oye, ya llegó a Chile el All New Toyota Corolla. Está increíble. Conócelo en sus versiones híbrida y gasolina y descubre por qué la nueva generación de este modelo seguirá haciendo historia. Más información en toyota.cl y también en @toyotachile, donde te muestran unos videos de lanzamiento del All New Corolla híbrido con Apple CarPlay, tecnología híbrida, una nueva generación que sigue haciendo historia. Está espectacular. Y este invierno, cuidarse es tarea de todas y de todos. Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre las personas y trabajadores. Esperen, voy a hacer un paréntesis porque me acabo de acordar el nombre de la canción. Menos mal, porque la repite. Ya tengo el 4 asegurado, eso es importante. Ya. Entonces, como les decía, Enel ha tomado las medidas preventivas para reducir los riesgos de contagio entre personas y trabajadores. Por eso hay que preferir el uso de los canales de atención digital. Hay que descargar la aplicación Enel Clientes. Hay que ingresar a Enel.cl. Y en Enel.cl uno se encuentra con historias potentes como la transición energética, la respuesta de Enel frente al nuevo escenario y al cambio climático, como Enel en Chile se está despidiendo del carbón. Y muestran ahí la foto de un tremendo trabajo de arte urbano precioso que se hizo en una de las centrales justamente de energía de Enel. Pueden leerlo en Enel.cl. Oye, y esta noticia de Entel es muy buena, ¿eh? No sé si la sabían, pero Entel fue reconocida por cuarto año consecutivo en el índice de sustentabilidad de Dow Jones. La compañía obtuvo el puesto 21 del ranking general de la industria de telecomunicaciones, un ascenso de dos lugares respecto al año 2018, esta noticia es de fines del 2019, y es muy difícil entrar a este índice de sustentabilidad Dow Jones, una medición internacional que reconoce a las principales empresas del mundo en términos de desarrollo sustentable, o desempeño, perdón, sustentable. Así que felicitaciones para Entel, y si quieren saber más lo pueden leer en informacioncorporativa.entel.cl. Ya, la canción se llama Safe and Sound. Ya tengo el 4, pero el grupo, yo lo conozco, tengo el disco, pero dime la inicial, Mauri. C. No, necesito una letra más. A. K. Espérate, una más. Capital Cities. Bien, yo encuentro que me puedo sacar un 5-5, ¿no? Capital Cities, Safe and Sound. Con este temazo termina Santiago Adicto. Muchas gracias, Mauri. Gracias, Francesca. Gracias, Lucho. Y gracias, Pitu, y la dirección de Radio Duna. Hasta mañana.